Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos una jornada más a la mañana de COPE Gran Canaria. Tenemos dos horitas de radio por delante. Ya saben ustedes nuestro firme objetivo, nuestro propósito, que nosotros que entretenerles e informarles. Para ello estamos toda la mañana trabajando y elaborar un catálogo bajo esa premisa, bajo esa perspectiva. Por eso deseamos que usted se quede ahí pegado a la radio. Intentamos contar cosas que pueden ser interesantes y todas afectadas por este virus, ¿verdad? Este coronavirus, este COVID-19. Esto es la mañana de COPE Gran Canaria. Arrancamos. Miren, de nada vale invertir una gran cantidad de recursos en la investigación, tener las mejores universidades, los mayores adelantos tecnológicos, los mejores hospitales, si no hay una persona que esté a la altura de las circunstancias. Esta crisis del coronavirus a nivel mundial ha retratado aún más a gobernantes vanidosos, arrogantes, preocupados más por su apariencia pública que por la verdadera salvaguarda de la población. En España también llegamos tarde, ¿eh? Debido a ese artificial esmero de algunos, sobre todo algunas por cuidar su reputación por encima del interés general. Pero el caso de Reino Unido, sobre todo de Estados Unidos, es el gran ejemplo de un tipo fatuo y fanfarrón que se cree propuesto como el elegido divino, situándose más allá del bien y del mal, dando rienda suelta así a su vacuidad moral. Estados Unidos, el país más poderoso del planeta, ya se dio de bruces con la guerra del Vietnam, el 11S que puso en jaque la seguridad nacional, y ahora el COVID-19. Y nos preguntamos cómo puede ser que un país con las mayores rentas en investigación del planeta, donde se concentran los mejores y mayores cerebros del mundo, los mejores hospitales, sea uno de los más afectados por la enfermedad. Casi 700.000 de los 2 millones que tenemos en el mundo. Y si hablamos de fallecidos, la cifra asombra. Nada más y nada menos que 24.000 fallecidos. Al fin y al cabo, la incompetencia es más dañina cuando mayor poder tenga el incompetente. En breve, en unos minutos, vamos a hablar con la presidenta de la patronal de la construcción en la provincia de Las Palmas, María de la Salud Gil. Ayer volvió a operar la construcción y queremos saber cómo lo han hecho, si tienen algún tipo de necesidad o no, sobre todo qué es lo que pasa con esas empresas auxiliares, si hay desabastecimiento. También charlaremos con Pilar Vera, ella es la presidenta de la Asociación del Vuelo JK5022, seguro que lo recuerdan, ¿verdad? 154 fallecidos, muchos de ellos canarios. El caso es que en plena crisis del coronavirus, cumplen 12 años de la tragedia y el Congreso debate mañana miércoles, veremos si se debate o no, ¿eh? Si hay comisión de investigación o no. Hablaremos también con un geriatra. Le vamos a preguntar cómo debemos cuidar a los mayores en esta crisis sanitaria, cómo lo sobrellevan ellos. ¿Se está haciendo todo lo posible en centros y o residencias de mayores? En 15 años habrá, pues, 12 millones y medio de personas en España mayores de 64 años. 3,5 millones más que la población actual y va a representar el 25% de la población. Tendremos también, como cada martes, el apunte turístico. Visibilizaremos a las personas con incapacidad auditiva. Aparte de todos los inconvenientes que tiene, se le añade uno más, el uso de mascarillas. Muchos deben leer los labios para entender y hacerse entender. ¿Cómo lo harán? También hablaremos con el secretario regional de Comisiones Obreras, cómo saldremos de esta. Está bajando, parece, la presentación de ERTE. ¿Algún alcalde ha copiado el modelo de La Laguna de rebajar el sueldo a todo el equipo de gobierno? Nos piden esfuerzos, pero son incapaces de hacerlo ellos. Hablaremos con Beatriz Correa, portavoz de Ciudadanos en Las Palmas de Gran Canaria, que pide la bajada de sueldos para el tripartito, ahora cuentan las personas, tripartito social. Y entre otros asuntos nos daremos una vuelta por Telde, porque la policía local ameniza el cumpleaños de los más pequeños, que no pueden celebrarlos con sus amigos o amigas. Bueno, pues para ello están también las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Estos son algunos de los apuntes de los temas que tenemos programados para hoy con Guillermo Correa en la coordinación técnica. Les habla Javier Benítez, son las 11:13. Comenzamos ya con el bloque dedicado a la información. Queremos saber qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas en titulares. Carla Larrabeiti, buenos días, adelante.
Muy buenos días. Hoy en el Canarias 7, en varios titulares, pues que hacen referencia a la crisis del coronavirus. España supera los 18.000 muertos por coronavirus. Se dispara por 5 el precio de las mascarillas en las farmacias canarias. Otro de los titulares en economía. El gobierno avalará a 450.000 inquilinos. Y además, ¿en qué condiciones ha vuelto a trabajar? Industria y construcción escalonan su regreso ante el parón del resto del país, pero de diferente manera. Y también leemos, los ERTE frenan su escalada en la última semana y en sucesos, 300 detenciones por saltarse la cuarentena en Canarias. En la provincia, diario de Las Palmas, también hacen referencia a esa crisis del coronavirus. 2 muertos con coronavirus, 14 diagnosticados y 131 altas en las últimas 24 horas. También leemos, la cifra de muertes diarias sufre un ligero repunte con 567. Además, el Estado comienza a repartir mascarillas en paradas de guaguas y mercados. En suceso, 5 personas hacen una fiesta en un instituto en Canarias y además persecución por desobediencia y por conducir sin carnet en Las Palmas de Gran Canaria. En nuestra página web, cope.es/Gran Canaria, leemos 14 proyectos de equipamiento científico-técnico van a permitir impulsar la investigación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Canarias alcanza los 102 fallecidos con coronavirus, también detenido tras una persecución en la capital Gran Canaria, y una entrevista. Mientras el virus siga con nosotros, será necesario el uso de mascarilla. Una entrevista que se realizaba en la mañana de Cope Gran Canaria.
Seguimos contigo, Carla. Más asuntos de la actualidad, más temas que está dejando esta mañana del martes.
Comenzamos hablando de una cifra, de la cifra del ERTE en Canarias. En las islas se han presentado 26.367 expedientes que afectan a 195.000 trabajadores. De ellos, ahora mismo 82.000 personas tienen reconocidas sus prestaciones, pero se trabaja para que cuando llegue el 10 de mayo, todas estas personas puedan cobrar la ayuda. Pedro Duarte, del Servicio Estatal de Empleo.
Entonces, colectivas de prestaciones de las que tenemos, esperamos poder responder a todas. No obstante, tenga en cuenta que hay múltiples problemas, hay empresas que han rellenado han puesto el número de cuenta corriente de sus trabajadores. Estamos pues recabando esa información. Mi esperanza es que consigamos hacerlo. Estamos trabajando en torno a 12 horas diarias y bueno, mientras el cuerpo aguante, como dicen algunos de mis compañeros, mientras el cuerpo aguante estaremos ahí.
Hoy el Gobierno Central aprueba aplazar hasta el mes de mayo el pago de impuestos a emprendedores y autónomos. La Asociación de estos autónomos en Canarias ha lamentado que la decisión se tome cuando solo falta un día de plazo para solicitar telemáticamente esta medida. Creen que es necesario un aplazamiento mayor de 6 meses, como ha ocurrido en Francia o en Italia, según Juan Carlos Arrizibita.
O sea, lo que no entendemos es, si no hay facturación, si la gente ahora mismo está con problemas, si han tenido que poner más dinero, inyectar más dinero a la línea ICO porque las empresas no tienen dinero. Retrasarlo un mes más, cuando vas a saber que vas a tener problemas de tesorería para poder pagar en estos momentos y la gente está recluida en casa y no está facturando, lo más normal es que lo dejen para más adelante, o sea, que lo dejen para el siguiente semestre y luego ya ver la posibilidad del que no pueda pagar por su situación, que se le deje una flexibilidad y que no haya por esa moratoria que tengan que pagar intereses.
Y un último apunte, los delitos por tráfico de drogas en las costas de Canarias se redujeron un 19% en 2019, con 30 intervenciones en la provincia de Las Palmas y 13 en la de Santa Cruz de Tenerife.
Volveremos a actualizar la información en 12 minutos aproximadamente, cuando den las 2:30. Vamos con los deportes. Hola, Juan Francisco Cruz Cárdenes, buenos días.
Hola, don Javier Benítez Gutiérrez, Francisco Javier Benítez Gutiérrez, ¿qué tal? Buenos días. Pues tenemos que hablar de muchas cuestiones en torno al mundo del deporte. Comenzamos, si te parece, Javier, por el baloncesto. El consejero de deporte del Cabildo Insular de Gran Canaria, ya saben que se ha solicitado por parte de Canarias en general, pero el Cabildo de Gran Canaria en particular, ser sede de lo que falta de la Liga ACB. Pues en estos micrófonos de la cadena COPE, el consejero de deporte, Francisco Castellano, señaló que la solicitud es formal y que esperan la respuesta el próximo día 20 de abril.
Que tenemos una oferta de pabellones que yo creo que reúnen las condiciones para que la competición pudiese terminarse, pues con una mínima garantía de seguridad en todos los aspectos, ya no solo en lo saludable, sino también en las mejores instalaciones deportivas para los entrenamientos y los encuentros.
Además, hoy hay reunión de Irene Lozano, la secretaria de Estado para el Deporte, con las diferentes federaciones. Algunos irán de manera presencial, otros serán de forma telemática, para ver cómo se va incorporando o cuáles son las fechas que se va poniendo a la incorporación del mundo del deporte en general. Y del fútbol en particular, parece ser que a final de mayo podría ser cuando comiencen ya a entrenar los jugadores. Habrá 15 días de preparación, con lo cual posiblemente, no está confirmado, pero posiblemente a mitad de junio podría volver el mundo del fútbol, en concreto la primera y también la segunda división.
Pues ojalá y sea así, porque tenemos, amigos, mucho mono de fútbol. Más información a partir de las 2 de la tarde en tiempo de Deportes COPE. A esta hora marcamos el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. Y saludamos a Carmina Lorenzo. Carmina, buenos días.
Hola, buenos días.
Incidente destacado, Carmina, ¿algo que contar?
Pues continúa la tónica de estos últimos días, donde la tranquilidad es la protagonista tanto de la noche como de estas primeras horas del día, sin que se estén registrando por ahora incidentes de especial relevancia pública en ningún punto del archipiélago. La actividad de la sala se centra fundamentalmente en incidentes de carácter estrictamente privado.
Muchísimas gracias, Carmina. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
En ese repaso de la actualidad echamos un vistazo también al Twitter, que es fuente de información. ¿De qué hablan los tuiteros tendencias, Juanfran?
Pues tenemos las habituales, Javier, de todos los días: el COVID-19, el coronavirus, hay otra, un día más, también es tendencia hasta ahora. Feliz martes, Miguel Ángel Silvestre, el actor, por los diferentes vídeos que está subiendo en los últimos días a las redes sociales, también es tendencia, Miguel Ángel Silvestre hasta ahora. Y Roger Federer, porque el tenista ha desafiado a muchísimas personas, entre ellas a celebridades del mundo, para hacer tenis o cómo jugar al tenis dentro de su casa o durante el confinamiento. Ojo, porque hay vídeos bastante simpáticos. Roger Federer, no sé si tú te atreves a coger la raqueta en casa, Javi, y hacer un poquito de tenis, a lo mejor en el pasillo o en la terraza, pero ahora mismo es tendencia, pues, diciéndole a la gente que ponga las diferentes opciones de cómo jugar al tenis en este confinamiento.
Bueno, pues lo intentaremos aquí en el pasillo de casa, a ver cómo sale. Muchas gracias, Juanfran, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Tiempo. Pues miren, ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria tenemos 21 grados. Espera que eche un vistazo. Parece que el cielo está, pues, algo encapotado, por lo menos en la zona alta de la capital, aunque hace unos minutos estaba luciendo el sol. Si nos vamos hasta Valsequillo, medianías de Gran Canaria, 18 grados. Si usted nos escucha desde el sur de Gran Canaria, concretamente en Pata la Vaca, evidentemente sube las temperaturas, 21 grados. 18 grados también en el norte, concretamente en Moya y en Morrojable, en Jandía, 20 grados. Fuerteventura. Información meteorológica para las próximas horas desde la agencia estatal, predice Carmina Lorenzo. Buenos días.
Buenos días. Este martes en la isla de Gran Canaria tenemos intervalos nubosos con predominio de cielos poco nubosos o prácticamente despejados por la mañana y de cielos cubiertos ya por la tarde en el interior y en la vertiente este, donde se esperan lluvias débiles y ocasionales. No se descartan algunas precipitaciones dispersas en el oeste por la tarde. Las temperaturas diurnas suben ligeramente o se mantienen sin grandes cambios. En Las Palmas de Gran Canaria alcanzaremos los 23 grados. Sopla viento variable que tenderá ya desde el mediodía a viento del oeste flojo moderado y se esperan brisas en la costa este. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Estás escuchando COPE Gran Canaria. 99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
La casa, el trabajo, los niños. ¿Te falta tiempo para cocinar? La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
Todo lo que puedo ofrecer es sacrificio y resistencia.
Menos discursos, menos mentiras, menos chapuzas y más respiradores. Y miren, claro que saldremos de esta porque España es un país bárbaro, porque somos un país responsable y generoso.
Los empresarios tienen que garantizar el cobro de las retribuciones completas de los trabajadores.
Es cierto que lo prioritario es preservar la salud, pero parar la economía por completo, desde luego, tendrá gravísimas consecuencias para mucha gente durante mucho tiempo. Es decir, lo que han dicho de forma unilateral, sin negociar, sin hablar ni con empresas ni con trabajadores.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
No nos cansaremos de rendirles homenaje, reconocimiento total a transportistas y mensajeros, trabajadores de aeropuertos, transportes.
Estamos trabajando sin mascarillas y no solo farmacéuticos, sino todo el personal.
Ellos son los encargados de abastecer de comida a los supermercados. José Antonio.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche. Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Seguro que lo recuerdan, hace 12 años aproximadamente, esa tragedia que sesgó la vida a 154 personas. Estamos hablando del vuelo JK5022 Spanair, que partía de Madrid hacia Gran Canaria. Desde esa fecha, pues ha batallado muchísimo por conseguir los mejores resultados, pero sobre todo que se haga justicia. Estamos hablando de la presidenta de la Asociación de Afectados por ese vuelo, Pilar Vera, y parece ser, vamos a ver qué es lo que ocurre, pero mañana en el Congreso se debate si hay comisión de investigación. Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Pues parece que no llega en el mejor momento, ¿no?, este debate sobre la comisión de investigación.
Vamos a ver, mañana lo que se vota por tercera vez en el Pleno del Congreso, como último punto del orden del día, es la creación, que realmente sería la continuación de la primera comisión que se hizo y que estuvo trabajando en el año 2018. Hubo una segunda votación en septiembre del 2019, que también fue por unanimidad. Nosotros esperamos que mañana esto se apruebe también, si no por unanimidad casi, para que continúe con los trabajos de la primera que se creó. Al final, nosotros lo que estamos buscando, aparte de justicia, desde luego, es la verdad, porque la tragedia del 2008 se produce porque un año antes se está alarmando. Es casi la consecuencia final de la quiebra de la compañía aérea. Nosotros, al final de toda esta lucha, también se esconde implantar en España una cultura preventiva. Estamos viendo que vienen las cosas y no hacemos nada, y cuando la tenemos encima, pues luego son los lamentos. Entonces, esta cultura que hay aquí, que esperar a que se produzcan las cosas para luego reaccionar, eso es desde luego fatal, porque eso es caro en términos de vidas humanas y sobre todo caro económicamente. En fin, y yo estos días que está pasando todo esto, pues me da mucho que pensar en ese sentido. En fin, yo desde luego, de nada sirve reaccionar como pollo sin cabeza cuando ya tenemos la tragedia encima, cuanto para mí desde luego es mucho más fácil, y esto no, en fin, esto no es ninguna quimera, esto ocurre en otros muchos países del mundo. Si está viendo que va a venir, pues hombre, hace frente, procura, no sé, que las consecuencias sean mínimas. A veces las cosas no se pueden evitar, pero sí que se pueden atenuar los efectos que tengan. Y desde luego la comisión de investigación esta, lo que pretendemos es primero que cambien las cosas, que no han cambiado la visión civil. En segundo lugar, que España deje de estar ya en el vagón de cola del mundo respecto a las investigaciones de las tragedias. Y en tercer lugar, que se depuren responsabilidades políticas. Desde luego, de eso no nos olvidamos, y eso nos reafirma en que estamos en el camino por las comparecencias que hemos visto de responsables políticos del año 2008.
¿Qué es lo que espera de mañana? ¿Qué puede suceder mañana?
pues nosotros, según si no me han engañado, he estado en todos estos días, desde luego nosotros somos conscientes que ahora mismo no es una prioridad este asunto nuestro. Y me quedaron el pleno de mañana, pues obedecí a criterio, en fin, del propio Congreso de los Diputados, porque realmente la iniciativa se presentó en febrero. Y nosotros esperábamos que esto, en fin, pasara al estado de alarma y que se abordara. Pero bueno, da igual, mañana se aprueba, está aprobada, casi con seguridad, ya digo, si no me he engañado. Y cuando toda esta alarma cese y esto, el Estado se recomponga, pues será el momento de abordar la Constitución y los trabajos de la Comisión. Quedan unas comparecencias pendientes y luego queda hacer las conclusiones, que es en lo que ciframos nuestras esperanzas.
Eso ha tardado demasiado, Pilar, ¿eh? Estamos hablando de 12 años y todavía lo que queda...
Sí, esto...
¿Qué considera usted que ha tardado tanto? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha ocurrido bajo su punto de vista, Pilar?
Pues que aquí hay demasiados intereses en una tragedia aérea, demasiado dinero, que al final es el Dios que mueve el mundo, y que esto en ningún momento se ha tenido ayuda por parte de quien podía habernos aliviado este drama de casi 12 años de lucha. Esto, por ejemplo, ocurre en Francia, y pongo el ejemplo de Concorde, y el Estado automáticamente obligó a Air France que indemnizara a la víctima y se puso en el lugar de ella. Y cuando fue el juicio, no había una víctima sentada en el banquillo, salvo las que no iban en el avión y que también murieron, y que, bueno, era otra, en fin, otra casuística. Pero aquí en España no, aquí en España se aplica el baremo de accidentes de tráfico cuando hay una póliza de 1.500 millones de dólares. Aquí en España la 16.000 mira por otro lado, nació la Agencia Española de Seguridad Aérea y sigue haciendo lo mismo, el mismo perro con diferentes collares, en fin, demasiados intereses. Aquí están las compañías aéreas, está el Estado, está la aseguradora, está el fabricante del avión, en fin. Hay tantísimos intereses que al final las personas que van en el avión y su familia, pues están condenadas a no ganar nunca. Primero, porque por mucho que nosotros ganemos, ya hemos perdido lo principal, que era la vida de los nuestros. Y en segundo lugar, porque al final, en mi caso concreto, que soy la que encabeza esta lucha, hay que encontrarle un significado a tanta muerte. O sea, no se ha podido producir esto y que las cosas sigan igual. Y la única manera de encontrar ese significado es haciendo que las cosas cambien y que el delito de subirte a un avión no suponga que no llegue al destino y que pase lo que pasó en esa tragedia.
Pilar, usted siempre ha dicho en otras ocasiones que le hemos entrevistado que si no se quiere saber la verdad hay que crear una comisión de investigación. Por lo tanto, le pregunto qué espera de ella. ¿Y cuáles le gustaría que fueran las conclusiones? Y sobre todo, ¿cuándo va a comenzar ya de una vez esta comisión de investigación que llevamos más de 12 años esperando por ella?
Mi experiencia personal, yo llevo más de 40 años viviendo en Madrid, y mi experiencia personal por las diferentes etapas profesionales que he tenido me llevaron a la convicción de que efectivamente cuando no se quiere saber de algo se crea una comisión y ya está, y a las pruebas me remito, porque de todas las que se han creado en el Congreso, muy pocas han tenido una consecuencia fuera del ámbito del Congreso. Sin embargo, como presidenta de la asociación, yo me planteé en su día de que había que tocar todos los palos, había que abrir todas las puertas, habría que por lo menos conseguir que esto llegara a todos los segmentos de la sociedad. Nosotros, el Ejecutivo y el Judicial, nos dio la espalda, lo único que nos quedaba ya era ir al Legislativo, y que ahí también se llegara hasta el final de la verdad, porque es que en el plano judicial esto se cerró en falso, en el plano ejecutivo no se tuvo ningún tipo de iniciativa porque las cosas realmente cambiaran, y yo me tengo que aferrar a la esperanza de que desde luego consigamos en el Congreso lo que no hemos conseguido. Es que es el único camino que nos queda, ya no nos queda otro. Entonces, a veces, a mí, en estos años que llevo como presidenta de la asociación,
cuando planteaba cualquier cosa me decía, no, es que eso no soy yo nunca. Le digo, bueno, perfecto, lo conseguiremos, porque si es la primera vez, estamos abriendo camino para que... Por tanto, mi convicción personal he tenido que dejarla a un lado y luchar con todas las fuerzas que me quedan porque esa comisión efectivamente haga lo que nos hizo nosotros dos, en los otros dos segmentos del Estado de Derecho en España.
Bueno, pues vamos a ver si lo consigue, estaremos pendientes. Pilar Vera, presidenta de la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022, gracias por atender a la COPE, un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo, buenos días. 11:34
minutos, vamos con la actualización.
Estás escuchando COPE Gran Canaria, 99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
En titulares actualizamos. Adelante, Carla, cuéntanos.
El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha asegurado que la Administración de Justicia sigue operativa ante el estado de alarma mediante la prestación de servicios esenciales con los que se garantiza que los derechos de la ciudadanía estén protegidos y las cuestiones más urgentes se atiendan y reciban respuesta. Mientras tanto, contarles un dato económico. El interés por adquirir una vivienda en las dos capitales de Canarias ha caído 3 puntos en favor de sus respectivas provincias durante este confinamiento por la crisis sanitaria del COVID. COVID-19. En Las Palmas de Gran Canaria bajó del 36,6 del mes de enero al 32,9 actual y en Santa Cruz de Tenerife del 20,2 al 17,2%. Y acabamos con un suceso. La Guardia Civil ha detenido a un hombre identificado de 19 años y sin antecedentes policiales como presunto autor de un delito de robo y hurto de un quad cometido en la localidad de Tiscamanita, perteneciente al municipio de Tuineje.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información en 25 minutos. Enseguida vamos a hablar con la presidenta de la Asociación de Empresarios, Constructores y Promotores de Las Palmas, María de la Salud Gil.
Estás escuchando COPE Gran Canaria, 99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra el paro y consigue la estabilidad que buscas. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra la crisis y asegura tu futuro.
¿La casa, el trabajo, los niños? ¿Te falta tiempo para cocinar? La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
Estás escuchando COPE Gran Canaria, 99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
Ayer comenzaron a operar uno de los servicios que el Estado considera no esencial después de 15 días de parón, de hibernación de la economía. Uno de ellos es la construcción y queremos saber en qué condiciones ha comenzado otra vez. Y para ello, insisto, saludamos a la presidenta de la Asociación de Empresarios, Constructores y Promotores de Las Palmas, María de la Salud Gil, a quien tenemos ya en línea. Doña María de la Salud, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿y cómo comenzó otra vez, permítame la expresión, la vuelta al cole?
Pues mire, un poco ralentizada, con mucha confusión, muchas preguntas, muchas consultas, y además de una manera muy muy sosegada, porque la vuelta no es a la normalidad, es una vuelta al estado de alerta anterior, casi al mini caos, ¿no? Es decir, estamos operando de una manera muy espaciada, muy despacio, casi estamos al 70% de ritmo de actividad, porque es dificultoso para poder tomar las medidas de seguridad. Es necesaria mucha planificación, mucha mentalización también a los trabajadores, porque algunos de ellos no consideran necesaria la mascarilla. Tenemos problemas para conseguir mascarillas, unos problemas serios, que hemos tenido que agruparnos a ver si las podemos comprar directamente en China. O sea, la verdad es que ayer fue un día nada calmoso, por calificarlo de alguna forma, ¿no?
A ver, me dice que han tenido que hacer, buscar la manera para comprarlas en China ustedes, hacer como una colecta común para comprarlas en China.
Sí, sí, miren, hay un problema. Usted sabe que la mascarilla en el sector de la construcción no es obligatoria. De hecho, así lo dice la instrucción del Ministerio de Trabajo, pero por contra sí hay una recomendación del Ministerio de Sanidad. Y además nosotros entendemos que la mascarilla es una herramienta de seguridad emocional para los trabajadores, porque se sienten más seguros y más protegidos, y por tanto hemos querido pues agruparnos no solamente con las mascarillas. Las FPP2, que son unas mascarillas con filtro, que son mucho más seguras, no se encuentran. Incluso en China hay dificultades para encontrarla. Los buzos, las gafas, o sea, guantes, hay dificultad para conseguir en cantidades. Bueno, yo le puedo decir que nosotros solamente de mascarillas, casi 100.000 mascarillas estamos intentando comprar. Uh-huh. Y 80.000 guantes, o sea, que no crea que es sencillo. Y después, por otro lado, nos preocupa mucho la visión que pueda tener la ciudadanía, porque, por ejemplo, alguien se asoma a la ventana y ve a alguien trabajando en una fachada y lo denuncia porque piensa que no puede trabajar en una fachada, o ve a algún trabajador que por inercia le da la botella de agua a otro trabajador, y eso pone a la gente muy nerviosa. Entonces, claro, tenemos que dar mucho ejemplo, y la verdad es que nos estamos preocupando mucho de eso. Hemos hecho unas guías, unas cartelerías importantísimas para las obras, para que los trabajadores se mentalicen de cuáles son los itinerarios, porque no crea que es fácil, sobre todo de un día para otro, ¿no? Porque recuerde usted que el domingo anterior, por la noche, se nos publicó una orden en el boletín que prohibía las obras en el interior de los edificios, y eso, hacerlo a unas cuantas horas, casi cuando está la gente durmiendo, para empezar a trabajar al día siguiente, pues no crea usted que facilita mucho las cosas, ¿no?
Pues me imagino que será bastante problemático el volver otra vez a la actividad. ¿Estos 15 días de parón suponen también 15 días de parón en todas las obras, sobre todo la pública, o nos extendemos un poquito?
Bueno,
más?
hubo obras que, por ejemplo, tuvieron que continuar por razones de seguridad, de interés público, muy pocas, ¿vale? Muy, muy concretas. Hay alguna obra que, por ejemplo, nosotros mismos tuvimos que avisar a la delegación de gobierno porque por un informe técnico la obra estaba en excavación y habían edificios colindantes y era necesario que se tratara esa obra en ese momento porque las consecuencias hubieran sido distintas. Bueno, pues ese tipo de cosas afortunadamente las hemos ido resolviendo con la colaboración de la delegación de gobierno, y evidentemente las obras pararon. Lo que ocurre es que habían algunas puntuales que por parte del gobierno se consideraron de interés público y de interés general, y hubo que seguirlas. Pero vamos, una cosa como muy testimonial.
¿Problemas con las licencias municipales, sobre todo en algunos ayuntamientos, en este capitalino? ¿Cómo se ha solventado o de qué manera se podría solventar? ¿Qué fórmula manejan ustedes?
Vamos a ver, ese problema de las licencias no tiene la culpa el estado de alarma. O sea, el estado de alarma, en todo caso, lo que ha provocado es que a lo mejor al haber menos presión administrativa se puedan tramitar. Pero nosotros lo que estamos diciendo es que hay que trabajar para el día después. Y trabajar para el día después significa generar una economía en el ámbito virtual, en el ámbito telemático, para que pueda volcarse en la economía real con carácter inmediato cuando se levante el estado de alerta. Y eso significa las licencias de obras de las usted por declaración responsable, y luego ya usted constata la verificación. Y mientras tanto, estamos proponiendo una ordenanza municipal para que se externalice de los ayuntamientos la verificación técnica de las licencias, que eso opera en otras comunidades autónomas y es muy práctico. ¿Pero por qué lo decimos? Pues mire, pues porque detrás de una licencia hay cientos de millones de euros de inversión. Y eso significa que cuando una empresa tiene la constatación cierta de que va a tener su licencia, empieza a prepararse, empieza a pedir presupuestos, empieza a pensar qué personal necesita, empieza a hablar con la entidad financiera, empieza una economía circular en el ámbito telemático que es beneficiosa porque está generando unas expectativas y al mismo tiempo está ahorrando tiempo. Pues lo mismo pasa con las obras públicas. Nosotros le estamos pidiendo al gobierno que por favor levante o acuda a la excepción de la Plataforma Nacional de Licitación. Hay que licitar obras, hay que adjudicar obras y llegar al momento del contrato. Claro que luego no se van a desarrollar, esperaremos, pero no es lo mismo tener una obra adjudicada con todas las logísticas preparadas que tener que esperar 6 meses a que liciten una obra después. Y nosotros vamos a hacer la legión de, que si se me permite ese término, la legión de la recuperación económica, porque el sector turístico, el sector comercio y el sector industrial van a ir más ralentizados. Nosotros seremos la avanzadilla en estos 6 meses después del verano para poder recuperar la pérdida de PIB antes de final de año.
¿Problemas con las empresas auxiliares? ¿Están abasteciendo de todo lo necesario a la construcción?
No, vamos a ver, ahí hay también una ralentización en la entrega de materiales. Mire, ¿sabe qué está ocurriendo? Alguien puede pensar, bueno, ya han vuelto y tal. No, es que estamos teniendo un problema serio, que es que la ralentización de la producción va a producir una escasa o nula rentabilidad en las obras. Lo que pasa es que hay veces que elegir entre la rentabilidad y la supervivencia. Y evidentemente trabajar nos permite supervivir, pero va a suponer una rentabilidad o muy baja o nula dependiendo del tipo de obra.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Hemos hablado con María de la Salud Gil, ella es la presidenta de la Asociación de Empresarios, Constructores y Promotores de Las Palmas. Gracias por atender a la COP una vez más. Fuerte abrazo.
Encantada, encantada a ustedes. Gracias.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
En estos momentos solo podemos decir: estamos aquí si nos necesitas. Permanecemos abiertos y hemos habilitado consultas telefónicas con especialistas. Consulta horarios y servicios en hpshospitales.com. HPS. Seguimos cuidando de ti.
En los minutos de HPS, Hospital Perpetuo Socorro, vamos a hablar de una capa de la población, los más afectados y más preocupados por este COVID-19, que al fin y al cabo son los mayores. Para ello, queremos saludar a René de la Mar, él es médico, doctor geriatra de HPS. Don René, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. Aquí estamos batallando con el problema. Muchas gracias.
Batallando con el problema, efectivamente. ¿Y cómo se encuentran los mayores, don René?
Bueno, en primer lugar, obviamente, como toda la población, preocupado. Y hoy en día tenemos que dar un paso adelante para protegerlos, para cuidarlos y para establecer sobre ellos un manto protector, ya que lo que hemos visto en los telediarios, lo que ha sucedido en otras comunidades autónomas ha sido terrible, porque es el sector de la población más vulnerable. Sobre todo si partimos de la base de que las personas más jóvenes que los pueden asistir, atender, incluso familiares, pueden ser portadores de este virus sin tener síntomas y sin mala fe lo pueden transmitir. De ahí la importancia de extremar todas las medidas de precaución que comienzan con la higiene personal, ambiental, el uso de los medios de protección, que desafortunadamente no son todos los que necesitaríamos para protegerlo bien, pero todas las medidas estipuladas por las autoridades sanitarias a día de hoy son de extrema necesidad para poder protegerlos al máximo posible.
¿Y esto se está haciendo en residencias o centros de mayores, don René?
Bueno, evidentemente nosotros tenemos buenos resultados si lo comparamos con la media nacional, e incluso tenemos residencias por nosotros aquí en Gran Canaria que no han tenido incluso ningún caso, lo que indica que se están haciendo las cosas de la mejor manera posible con los recursos de que disponemos. Obviamente esto no quiere decir que tengamos que quedarnos tranquilos, tenemos que seguir vigilantes, incrementando todas las medidas, y todo lo que hagamos es poco para poder proteger este eslabón más susceptible de la población.
Don René, cuando usted escucha que la edad es un criterio de selección para entrar en la UCI,
ira y mucha frustración. Nosotros estamos donde estamos gracias a lo que han hecho nuestros mayores, al esfuerzo que han hecho por sacarnos adelante después de la guerra civil y todo lo que hemos pasado y cómo se ha construido este país con esfuerzo, sacrificio, y a ellos se los debemos y merecen un respeto que bajo ningún concepto en pleno siglo XXI se puede ser la edad un factor condicionante para adoptar medidas terapéuticas cuando hay reversibilidad del cuadro. Esto es una absoluta falta de sensibilidad, un auténtico disparate, y que las cosas tienen que ser individualizadas teniendo una serie de criterios de reversibilidad pero nunca por la edad tomar esa decisión. Eso es una barbaridad, literalmente.
¿Está cumpliendo la sociedad? ¿Está cumpliendo incluso las administraciones con los más mayores, teniendo en cuenta, sabiendo que es una de las capas de la población más sensible o más preocupadas por el COVID-19?
Sinceramente, se ha actuado mal y tarde. O sea, mal y tarde porque hemos visto en las noticias que muchos desafortunadamente fallecimientos se han detectado cuando han ido a hacer desinfección la UME. O sea que hemos estado un poco detrás, me refiero globalmente, ¿no? Hemos estado un poco por detrás teniendo en cuenta la fragilidad de este sector de la población. Por eso insisto en que toda medida, lo que pasó ya pasó, pero todas las medidas que tenemos que tomar para evitar situaciones como esta es fundamental. Sobre todo que debemos tener en cuenta que no podemos pretender en este sector de la población, donde hay muchas personas con deterioro cognitivo, con demencia propiamente dicha, con inmovilidad, con una serie de enfermedades, incluyendo las cardiovasculares, como la insuficiencia cardíaca, que reduce mucho su movilidad. Y esto hace que necesiten una ayuda y unas medidas especiales para que no se nos contagien. Y me refiero, por ejemplo, a algo tan sencillo como el usar guantes, como no tocar la superficie. Ya se ha divulgado muchísimo que por las características de este coronavirus, el SARS-CoV-2, tiene las partículas mayores caen y se depositan en las superficies. Los adultos jóvenes pues usan guantes o utilizan medios de protección para no tocar las barandillas, los picaportes de las puertas y un largo etcétera de superficies de contacto común. Pero los mayores pueden no tener esa precaución porque no tienen en un momento determinado la capacidad para protegerse, y depende de nosotros, de todos, de los sanitarios, de los cuidadores, de la familia, protegerlo en la mayor medida posible. Y un aspecto esencial es el uso de mascarillas. Ellos pueden tener potencialmente un amplio sector, problemas, por ejemplo, en el lenguaje, problemas con prótesis mal ajustadas, pueden emitir microgotas de saliva muchísimas, y las personas que lo atienden también, por lo tanto es fundamental el mensaje de las mascarillas. Tiene que usar mascarilla el que lo atiende y ponérsela a la propia persona mayor, y es una forma de cuidarlo y cuidarse, el cuidador o la persona encargada de su atención.
Por lo tanto, el desabastecimiento que estamos viendo afecta fundamentalmente a las personas mayores. Yo le quería hacer...
No ha habido duda, no hay duda ninguna, y eso ha sido un elemento muy importante en todo lo que hemos tristemente visto que ha sucedido.
Estamos atendiendo a los mayores, los estamos haciendo bien. No se necesita, y lo digo a modo de reflexión, un área exclusiva, una concejalía, una consejería exclusiva para mayores y no ubicarlos en servicio social.
Eso sería, yo creo que en mi opinión, lo más adecuado. Yo creo que la atención clínica al adulto mayor no puede reducirse a una mera protocolización o jerarquización confeccionada para adultos más jóvenes. Incluso dentro de la población mayor no existe nada más diferente a una persona de 80 años que otra persona de 80 años. Influyen la cantidad de enfermedades que padece, el estado cognitivo, el nivel funcional, la participación social. O sea que hay una serie de factores que difieren muchísimo entre una y otra persona. Por lo tanto, requieren una atención acorde a su edad, a su estado funcional, a su estado mental, incluso al soporte social que tengan o no.
Y ya para acabar, seguramente habrá muchas personas mayores que están escuchando esta entrevista, algunas de ellas están solas. ¿Qué recomendación le daría usted?
Bueno, en primer lugar, recientemente publicamos en Canarias 7 una guía, vamos a llamarle una guía práctica, sobre todo para uso tanto de nuestros mayores como de sus cuidadores, de aquellas 10 medidas que son de casi que de obligado cumplimiento. Algunas de ellas ya las hemos tocado en el transcurso de la entrevista. Lo de lavado de manos, que es muy importante, el distanciamiento social, que eso sí es sine qua non. Y quiero hacer un llamado a nuestros mayores, porque he visto, yendo de camino al hospital, en algunos casos a personas mayores, los pobres que van solos por la calle sin guantes, sin, incluso teniendo que sostener a barandillas, entonces eso es peligrosísimo. Es peligrosísimo. El distanciamiento social es necesario por su seguridad. Y ese mensaje tiene que quedar clarísimo. Y por supuesto, cuando, si las personas que viven solas tienen que salir, utilizar medios de protección, aunque sean mascarillas hechas en casa, algo protege, guantes, aunque no sean lo más adecuado, que sean de fregar, pero por lo menos evita el contacto con esas superficies. Y sobre todo, tener un pensamiento lo más positivo que se pueda: de esta vamos a salir. Y es fundamental que las personas encargadas de su cuidado, las personas que van a llevarles los alimentos o el habituallamiento, que muchas veces se les suministra, a veces hasta a los vecinos, pues en ese breve espacio de contacto, guardando la distancia de seguridad, pero que haya una elevada dosis de comprensión, de paciencia, de afecto, de cariño, de positividad y sobre todo de esperanza. Una actitud empática que se impregne de cariño, de afecto y de comprensión hacia esta situación es una medicina muy valiosa. Y por supuesto, sin olvidar las sonrisas, que tienen un efecto maravilloso para la salud, son curativas y no tienen ningún tipo de efectos adversos.
Pues es una pena, nos quedamos sin tiempo porque hay muchas preguntas que se nos quedan en el tintero, que ya resolveremos en otra ocasión. Doctor René de la Mar es geriatra de Hospital Perpetuo Socorro, que recuerden ustedes que tiene activo su servicio de teleasistencia. Muchísimas gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo, don René.
Muchas gracias a ustedes, Javier. Buen día.
En estos momentos solo podemos decir: estamos aquí si nos necesitas. Permanecemos abiertos y hemos habilitado consultas telefónicas con especialistas. Consulta horarios y servicios en hpshospitales.com. HPS. Seguimos cuidando de ti.
Estás escuchando COPE Gran Canaria. 99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
No dejes en manos de cualquiera tu comunidad de vecinos. Confía en un administrador de fincas colegiado, porque la calidad tiene marca. Para más información, llámanos a nuestro número 928-370368.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
El apunte turístico de todos los martes para finalizar la primera hora con Javier Vega, que es el presidente del Escal Club. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier. Muy buenos días.
Oye, ¿y los operadores turísticos que están haciendo ahora? Yo entiendo que cruzados de brazos no deben estar, ¿no?
No, para nada. Hombre, está clarísimo que lo que respecta al tema de hoteles, pues hay un sistema de mantenimiento, de tener las instalaciones en perfecto estado para cuando se produzca la reapertura, y luego también hay un procedimiento administrativo importante con el tema de reservas, recolocación, cancelaciones, etcétera, ¿no? Que no parece que sea poca cosa.
No, que no es poca cosa, hombre. Lo que le gustaría a ustedes, evidentemente, es atender a los turistas, pero es que ayer estuvimos hablando con Yaisa Castillo y nos decían, bueno, quedan unos 8 millones aproximadamente. Fíjate tú de lo que estamos hablando, 8 millones de turistas cuando el año pasado, perdón, 8 millones de turistas, no, 8.000 turistas, 8.000 turistas. Sí, 8.000 turistas, cuando el año pasado estamos hablando de 12 millones. Fíjense ustedes cómo está la cosa, esto jamás lo vamos a olvidar. ¿Consideras que deben ser más contundentes el gobierno de Canarias con el gobierno de España para paliar esta situación tan extrema que está viviendo el turismo? Ayer nos decía Yaisa Castilla que están pidiendo en principio unos 20 millones de euros, que a mí se me antojan bastante pocos, pero que es la primera partida. ¿Necesita más contundencia el gobierno de Canarias? ¿Dar un golpe sobre la mesa para que el Ejecutivo visibilice los problemas que tenemos aquí?
Hombre, yo creo que sí. De hecho, la demanda del sector va en este camino hacia el Ejecutivo canario, ¿no? Y son lo que se le ha trasladado tanto a la consejera Yaisa como al presidente del gobierno, Ángel Víctor. O sea, que la, la situación de Canarias pues no es igual al resto del Estado, y bien, salir medidas para paliar momentáneamente, pero el objetivo es poder salir de la crisis, y como hemos dicho otras veces, o sea, el minuto cero va a empezar cuando se levante el estado de alarma. Entonces lo que hay que ser contundente para tener unas medidas adecuadas a proteger al sector, porque no va, como hemos dicho, no va a arrancar todo como si no hubiera pasado nada, al revés, el arranque va a ser muy lento, muy paulatino, y hace falta una serie de medidas, como hemos dicho, prolongación de los ERTE, etcétera, etcétera, que estén encauzadas precisamente a eso, a hacer el arranque, el precalentamiento para volver a rodar. O sea, ya damos por hecho que el verano está perdido, que esto se puede arrancar a final de septiembre, octubre, y hasta el año que viene no vamos a estar operativos, y son meses de rodaje, con lo que hace falta mucha ayuda precisamente para eso, el prolongar los ERTE, las bonificaciones, exoneraciones, este tipo de medidas que ayuden un poco a paliar, porque no hay un hotel que se pueda sostener cuando se levante el estado de alarma y vuelvan otra vez todos sus empleados sin ocupación. No hay un hotel que aguante eso, para la quiebra. Hay que evitarlo, ya lo sabemos, lo estamos adelantando, lo estamos viendo, le estamos exigiendo que el gobierno de Canarias dé un golpe, como tú dices, sobre la mesa y le diga al presidente del gobierno que en el Consejo de Ministros aprueben una medida para que los ERTE no sean así, sino que se puedan prolongar 5 o 6 meses hasta que el sector pueda arrancar, porque es que si no, caen todos, ¿no? Como un castillo de Nike, van a caer todos.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, porque nos hemos olvidado un poquito del Brexit, y también hay que tener en cuenta que esta crisis mundial afecta a los tour operadores y a las líneas aéreas, que son los que traen turistas aquí. Javier, será hasta la semana que viene. Un abrazo fuerte.
Venga, cuidarse mucho, astrovitos.
12 del mediodía en Canarias, boletín informativo.
El gobierno sigue vendiendo la buena tendencia de la cifra del coronavirus. Los contagios crecen por debajo del 2%. Son 3.045 más en las últimas 24 horas. Sobre todo destaca el número de sanitarios que han dado positivo por COVID-19 desde que llegó la pandemia. Suponen casi el 15% con 26.600 infectados. Se salva un día más la cifra de curados. Está por encima de los 67.000 en total. Pero la de muertos sigue llenando de dolor todos los rincones de España. El dato de fallecidos ha vuelto a repuntar respecto al día anterior, con 567 muertos, hasta un total de 18.056 registrados por coronavirus. Esta mañana, Fernando Simón, que ha vuelto a participar en la reunión de técnicos del gobierno tras 15 días en cuarentena tras dar positivo por coronavirus, ha destacado un dato que no es precisamente para presumir. Dice Simón, el portavoz de alertas sanitarias, que la letalidad en España es similar a la del resto de países europeos. Si hacemos la comparativa por número de habitantes, no es así, estamos a la cabeza. Somos el país con mayor número de fallecidos por millón de habitantes. Al margen de interpretaciones interesadas, hoy se cumple un mes del estado de alarma en España, y los portavoces técnicos también han valorado el comportamiento de los españoles. Carmen Lavalle.
Pues sí, lo han hecho. Hay 31 millones de españoles que no han realizado estas semanas ningún viaje mayor de 500 metros. Un comportamiento ejemplar de la mayoría, que ensalzan a diario desde el Ejecutivo, y hoy de nuevo lo hacían los técnicos, que también dan cuenta de las excepciones, que también las hay, a esta tónica general. Sea como sea, seguimos registrando más de 3.000 contagios diarios en España, y la cifra de nuevos positivos no está superando aún, la de dados de alta no supera aún la cifra de nuevos positivos, aunque se vayan aproximando, y eso es bueno. En una nueva vuelta de tuerca para tratar de hacer frente a la epidemia, Sanidad va a controlar también los laboratorios privados y a su personal, por motivos que explicaba así el portavoz Fernando Simón.
Primero, garantizar que los resultados se conocen, garantizar que no hay abusos por parte de ninguna entidad en el momento de realizar PCRs, que ahora mismo son una prioridad y son, por lo tanto, un acto de salud pública.
Hablaba también en su vuelta presencial a esta cita diaria en Moncloa de la letalidad del virus en España, que supera el 10% con cifras oficiales, pero nadie explica las noticias ni los datos que sitúan a España en el primer puesto en número de fallecidos por millón de habitantes.
Sabes que una de las fotos que más nos ha impactado de este mes que llevamos dentro del estado de alarma ha sido la de decenas de féretros alineados en el Palacio de Hielo de Madrid. Los militares han comenzado este martes a desmontar esta morgue improvisada. Lo ha anunciado el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Miguel Villarroya.
Hoy, como nota destacable, se participará en el desmontaje de la infraestructura del Palacio de Hielo de Majadahonda como centro temporal de alojamiento de personas fallecidas, procediendo al cierre definitivo del citado depósito intermedio.
¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues que se han puesto al día la cifra de sanitarios contagiados por coronavirus, son 27.000, lo que supone un 15% del total. Salvamento Marítimo y Guardia Civil han rescatado a 48 personas de origen magrebí que intentaban llegar en dos pateras a la costa de Almería. 33 hombres, 12 mujeres y 3 niños que se encuentran en buen estado de salud. Y a esta hora se busca con perros y drones a un hombre de 58 años con demencia senil y dependiente en Totana, en Murcia, después de que desapareciera en la noche de ayer lunes sin dejar rastro alguno. Y destacamos que el Papa ha nombrado obispo de la diócesis de Fukuoka, en Japón, al religioso español Josep María Abella, hasta ahora obispo auxiliar de la archidiócesis de Osaka. Monseñor Abella fue superior general de los claretianos de 2003 a 2015.
José Luis Corrochano, se intensifica el debate sobre si el fútbol profesional debe ya empezar a ponerse en marcha.
Hoy tenía previsto la Real Sociedad volver a entrenarse con precauciones y con distancia permitida, pero el Consejo Superior de Deportes le recordó que no era posible, como también advirtió al Fuenlabrada que no debería hacer los controles de grasa durante el día de ayer. Y aquí viene el debate sobre cómo y cuándo debe regresar el fútbol. Un par de opiniones, presidente del Fuenlabrada, Jonathan Praena, anoche en el partidazo.
Hemos desinfectado el estadio, hemos entregado un EPI a cada uno de los jugadores con mascarilla, guantes, gel. Hemos medido la temperatura, les hemos citado cada 20 minutos para que no haya aglomeraciones. No salían jugadores sus coches hasta que no entrara el otro porque se iba ya. Entonces no sé qué problema hay en que realicemos una prueba de toma de pliegues para saber cómo están los jugadores. Cuando creo que tiene más riesgo de ir a un supermercado a comprar el pan que realmente ir al estadio con todas las precauciones que estamos tomando.
Y esta otra opinión del entrenador de la Extremadura, Manu Mosquera, los compañeros de Radio Marca.
Desde un punto de vista coherente y sensato, no se debería jugar más. Equipos como el Extremadura, no podemos tener 15 vestuarios, no podemos tener 7 campos y no podemos tener un hotel para nosotros solos. Ni que decir tiene viajar a una ciudad que ha estado más o menos afectada, ir a hoteles en el que no sé cómo se podrá hacer. Es decir, es todo casi de irresponsabilidad hacer esto.
Y un anuncio importante. Este miércoles a las 11:30 de la noche, el partidazo se une al transistor de Onda Cero en un programa especial con la presencia de Rafael Nadal, Pau Gasol, Fernando Alonso, Iker Casillas y Carolina Marín bajo el lema Nuestra mejor victoria. Miércoles 11:30 de la noche, Juanma Castaño y José Ramón de la Morena.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis el agradecimiento a la labor de Cáritas y de los sacerdotes en medio de la pandemia que ha hecho público el regidor de una importante ciudad española.
Bueno, no quiero ponerme misterioso. El alcalde es el de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y ha reconocido en nombre de los vecinos de la capital la labor que están realizando Cáritas Diocesana y también los sacerdotes en medio de esta enorme crisis que pone a prueba los recursos humanos, materiales y morales de la sociedad madrileña. Lo ha hecho en una carta dirigida al cardenal Carlos Osoro, en la que subraya que el apoyo a las personas más vulnerables a través de las parroquias está siendo extraordinario. También ha enviado una carta afectuosa a los sacerdotes madrileños en los que les agradece su silenciosa y heroica labor, llevando los sacramentos y el consuelo espiritual a los enfermos de coronavirus y sus familias, y diciendo también el último adiós a quienes no pueden estar acompañados de sus seres queridos. Ampliamos toda esta noticia en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Escuchamos El Espejo en media hora. Te quedas en compañía de Mediodía Cope.
Estás escuchando
Cope Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Mantequilla La Irlandesa, tradición y calidad. Tu mantequilla de siempre, la de los mejores pastos de Irlanda. Envasada diariamente en Canarias para que llegue a tu mesa con la mejor frescura. Elige La Irlandesa, tu mantequilla de toda la vida. La Irlandesa, creando pasiones.
En estos momentos solo podemos decir, estamos aquí si nos necesitas. Permanecemos abiertos y hemos habilitado consultas telefónicas con especialistas. Consulta horarios y servicios en hpshospitales.com. HPS. Seguimos cuidando de ti.
Hola, ¿cómo estás? En Aguas de Teror seguimos llegando a tu casa. Te dejamos el pedido en tu puerta y, si pagas por vía telemática, todo será más fácil. Ahora toca ser responsables. Quédate en casa. Nosotros te llevamos el agua. Haz tu pedido por teléfono o en aguasdeteror.com. Aguas de Teror.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Poca actividad en la calle, pero se generan muchísimas noticias, como cada día no puede ser de otra manera. La recogen nuestros compañeros de los servicios informativos de COPE Gran Canaria. Cuéntanos, Carla, ¿por dónde gira la actualidad hoy?
Pues hablamos de Juan Carlos Arrizibita, él es el presidente de los autónomos, de la Asociación de estos autónomos en Canarias. Se quejaba en nuestro micrófono de lo que ha sido la orden para poner en marcha la industria y construcción sin la previsión de que para este lunes ya estuvieran dispuestas las mascarillas para los trabajadores.
Y se sabe desde ese día de que el lunes se iba a poner otra vez el tejido industrial y de la construcción en la calle a trabajar. ¿Cómo no se ha sido previsor por parte del Gobierno de España con las comunidades autónomas para que haya la posibilidad de tener esos EPI? Porque estamos buscando por activa y por pasiva y es imposible encontrar EPI.
En este contexto, en Canarias preocupan los recursos que vayan a tener las administraciones de las islas de cara a poner sobre la mesa medidas para reactivar la economía. El presidente de La Gomera, Casimiro Curbelo, aseguraba a nuestros micrófonos que las comunidades autónomas no serán independientes para endeudarse. Será el Estado, dice, quien asuma esta competencia y vaya gestionando con cada región sus necesidades específicas.
A mí me da la impresión, es una impresión personal, sí. No, adelantándome a los acontecimientos, que el Estado va a tomar en las riendas del endeudamiento, que se permite a sí mismo, de acuerdo con el endeudamiento que tiene hoy el país, y que a partir de ahí va despachando a las distintas comunidades autónomas en función de las necesidades más dificultosas o más graves que puedan tener.
Y también les contamos que Trabajo Social, el Colegio de Trabajo Social de Las Palmas, ha pedido a las instituciones públicas encargadas de afrontar la emergencia social generada por la pandemia de la COVID-19 que no van a pagar a los que menos tienen la factura de esta crisis sanitaria, como ocurrió con la anterior quiebra económica.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información cuando sean las 12:30 aproximadamente. Nosotros queremos seguir visibilizando cómo lo están pasando las capas, los sectores, digamos, más sensibles de la población. Ya la semana pasada estuvimos hablando con personas con el síndrome de autismo y hoy vamos a hablar con personas que tienen incapacidad auditiva, porque cuando salgamos todos a la calle y sea necesario, incluso obligatorio, el uso de mascarillas, yo me pregunto de qué manera se van a comunicar estas personas cuando la gran mayoría de ellos, de ellas, deben leer los labios. Esto es un inconveniente, eso es un grave problema. Vamos a saludar a Gema Isabel, ella es directora del Instituto Canario de Audición. Gema, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Bien.
Lo primero, ¿cómo están pasando las personas con problemas o incapacidad auditiva este COVID-19?
Pues, hablando con clientes que mantenemos contacto por WhatsApp, les he preguntado, como sabía que hoy era esta entrevista, cómo lo están viviendo ellos, y ya no es solo el sordo profundo, que es el que necesita la lectura labial 100%, sino la persona que tiene falta de audición, personas con sorderas medias, pues me dicen que lo pasan mal porque ellos se ayudan mucho de la expresión de la cara, de la lectura labial, de la expresión de la cara, ¿no? Ten en cuenta que la mascarilla pues te deja sin expresión y esa es información que le ayuda al otro a entenderte, ¿no?
Por lo tanto, tienes problemas de comunicación una vez que salen a la calle, y a los que tienen algunos de forma predeterminada, ¿no? Y ahora también a la hora de comunicarse, complicado lo tienen. Y entiendo que muchos de estos problemas acentúan mucho más el confinamiento. Aquellos que viven solas, que salen a la calle para comprar, claro, la pregunta es cómo se comunican y de qué manera, de qué forma. Porque no le va a pedir al interlocutor que se quite la mascarilla, ¿no?
Sí, porque además las personas que tienen problemas de audición, a no ser el sordo profundo que tiene lectura labial y lenguaje de signos, habla con las manos, el problema es que generalmente suelen ocultar que tienen problemas de audición, ¿no? Entonces, te digo, al fallarle ese lenguaje de los labios, esa expresión, pues ya tienen que decir directamente, mira, no te escucho bien, que es lo que yo le digo, simplemente dile, no te escucho bien, o me hablas más alto, o... Porque de hecho hasta nosotros, cuando vamos a comprar con la mascarilla, tenemos que alejarnos más, y al no escuchar bien, y en estos momentos no hay ruido, no hay coches, pero cuando haya más ruido, te acercas a la otra persona porque es que no la estás escuchando. Hasta nosotros, al taparnos la boca, pues, y encima tener que meter una distancia, se nos hace más complicado.
Uh-huh. Estamos hablando de una capa de la sociedad bastante bastante vulnerable ya de por sí, ¿no? Con el día a día, ya con los problemas que tienes, ahora se la acentúa con todo esto.
Sí, sí, por eso es importante, no sé, el tema de las mascarillas transparentes o buscar una solución, pues que las mascarillas sean de un color determinado, que la persona que lleva una mascarilla de color verde sepan que es una persona que no oye bien, para que puedan distinguirse quién oye bien y quién no, ¿no? Tendríamos que poner soluciones ya.
Pues no cabe la menor duda, y estamos llegando tarde, hay casos de personas que no se atreven a salir a la calle, que tienen problemas de audición, que como dice usted, que son sordos, y que como no se hacen comunicar, como no se pueden comunicar, se quedan en casa confinados. ¿Hay casos de este tipo ya confirmados, sí, reconocidos?
Sí, yo creo que sí, porque te digo, comentando con clientes, pues me dicen que tengan en cuenta que se sienten tímidos, tienen que delatarse, entre comillas. La opción sería decirle a la otra persona que se quite la mascarilla, que baje la mascarilla cuando le va a hablar, y la otra persona no va a estar dispuesta a exponerse, ¿no? Entonces, está muy bien que ustedes hayan tratado este tema, que a mí sinceramente me preocupa desde el minuto uno porque vi el inconveniente de las mascarillas, ¿no? Y bueno, veo que hay soluciones, que hay gente que está teniendo en cuenta el hacer mascarillas por la parte de adelante transparente, que de hecho nos vendría bien a todos, ¿no? Porque necesitamos ver la expresión de la otra persona, incluso hasta por seguridad, porque bueno, se acerca cualquiera con mascarilla, tampoco ve. Entonces, que sean transparentes, esa parte, pues digamos que a todos creo que nos va a beneficiar y no cuesta nada.
Pues sí, vamos a seguir profundizando en este asunto, y a esta hora queremos saludar a Sergio Pérez. Él también tiene problemas de audición y lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Sergio, ¿me escuchas? ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Primero corregirle, es Sergio Pérez.
Ah, Sergio Pérez. Ah, muy Pires. Bien, pues nada, lo apuntamos. Estamos hablando de los inconvenientes que tienen ustedes las personas con incapacidad auditiva. ¿Tú has sido presa de ellos? ¿En algún momento te has visto señalado cuando has tenido que salir y le has pedido a la otra persona que se exprese mejor o que se quite la mascarilla? ¿O por el contrario, no te has atrevido a salir precisamente por estos inconvenientes, por este problema, Sergio?
Bueno, he salido muy pocas veces. Normalmente quien sale es mi mujer, que va a comprar, pero sí es verdad lo que acabas de comentar antes. Yo las veces que he salido, sobre todo, por ejemplo, ir a la tienda o a la farmacia, que en este caso tienen que ir yo porque es el titular de la medicina, y me encuentro con la persona vendedora de la farmacia con la mascarilla puesta, y me encuentro con dificultad para comunicar precisamente porque no leo la lectura labial, y ahí es cuando el hándicap que nos encontramos, no solo conmigo, nos pasa también muchas compañeras y compañeros de la Asociación de Personas Sordas y no de la asociación, que también hablo con esa persona de esa dificultad. Inclusive trabajadores que trabajan dentro del hospital, en este caso hay personas sordas que trabajan en el hospital de limpieza, que se encuentran con esa dificultad. Por suerte, hay algunos trabajadores que saben lengua de signos y se escapa. Pero es verdad que es importante la visibilización de la lectura labial.
¿Y qué soluciones le podemos dar a este problema?
En este caso, la Asociación de Personas Sordas ha tenido gente altruista. Nos han hecho 10 mascarillas a través de la persona de David Romero, que es un diseñador, y que nos ha posibilitado, sobre todo para el caso de los profesionales nuestros que atendemos a las personas sordas, pero también luego está este Corona Marquis, que también ha hecho, en este caso es esto, careta o visera facial, es decir, como que protege todo, pero en plástico, ¿vale? Eso es lo que se han hecho altruistamente, pero sí es verdad que si desde las instituciones puedan facilitar que a estos profesionales tengan ese tipo de mascarilla, pues que contacte con las empresas que se dedican a hacerlo, que ponga otro apartado, en este caso de mascarilla transparente.
Hombre, eso sería lo ideal, Sergio, no cabe la menor duda. Lo que pasa es que la gran mayoría de la persona, de la gente que está en la calle, pues no tienen mascarillas transparentes. Entonces, ¿qué les pides tú a ellos? ¿Qué tipo de sensibilidad le pides a estas personas que en un principio no tiene por qué saber que está hablando con una persona con incapacidad auditiva, con una persona sorda? ¿Qué sensibilidad le pides?
Hombre, nosotros lo hacemos como manitas, ¿vale? A través de personas que son manitas, que nos cede, pero que bueno, que desde la propia institución puede pedir a las entidades, mire, por ejemplo, los respiradores que han hecho la Casa SEA, que no son especialistas en eso, pero se ha puesto altruistamente a colaborar para que esos hospitales tengan estos respiradores. ¿Por qué no puede hacer la propia institución? Oiga, mira, para colectivos de personas sordas o discapacidad auditiva pueda tener este tipo de mascarillas. Eso es una opción más que pueda tener dentro de la producción. ¿Por qué no plantearlo? Eso es lo que tiene que hacer, nada más, no es que estamos pidiendo. Pero bueno, en la medida de lo posible, entre todos nosotros, pues intentamos pues salir al paso y adelante.
Yo, ¿puedo participar?
Sí, adelante, Gemma.
Yo llevo 35 años trabajando en esto, con lo cual pues ya vas cogiendo cierto bagaje, cierta experiencia, ¿no? Yo le diría a la persona que no oye bien que no se aísle, ¿no? Simplemente como con el tema de las mascarillas, como está, que encima no hay, que son difíciles, pues es tan sencillo como la persona que la lleva, si no oye bien, escriba con un rotulador: no te escucho bien, necesito leer tus labios. Y yo me pongo mi mascarilla. De la otra parte, depende, ya está viendo el mensaje, de que se baje y lea los labios, para que le dé a los labios, o simplemente que no necesita leer los labios, sino que le hable más alto: no te escucho bien, habla de más alto. Él mismo, en su propia mascarilla, mande el mensaje para que la persona que esté enfrente lo sepa, porque es que si no, no sabemos, digamos, de momento, ¿no? Después otra cosa sería elegir colores, mascarillas para la gente que no lleve de un color, o transparentes. Pero eso es lo único que se me ocurre a mí, a bote pronto, y una solución inmediata, ¿no? Porque el uso de las mascarillas probablemente de forma obligatoria va a ser en poco tiempo, ¿no?
Gemma Isabel, muchísimas gracias por atendernos. Te envío un fuerte abrazo.
Igualmente. Gracias a ustedes.
Oye, Sergio, ¿qué otros inconvenientes tienen ustedes también, aparte de ahora con este COVID-19? Yo recuerdo la última vez que estuvimos hablando hace bastante tiempo y nos decía que la sociedad no estaba preparada precisamente para estas personas con problemas de audición, ¿no?
Sí, dentro de las personas con discapacidad auditiva hay un abanico de características. En mi caso, por ejemplo, que soy hipoacúsico, y estoy hablando con ustedes porque tengo un volumen bastante alto, ¿vale? Y está adaptado. Pero hay otras personas que no oyen absolutamente nada y utilizan la lengua de signos. Y nos encontramos con muchas veces el uso o el poco uso de la lengua de signos, a veces con dificultades y a veces ponen pantalla con un cuadradito pequeño. Fíjense ustedes en otros países, si no me remito por ejemplo a Estados Unidos, por ejemplo la señora, todos los ponentes que ponen tienen el intérprete al lado y después debajo ponen el subtitulado. Me remito más cercano, Italia o Portugal. Si no, observa los políticos y tienen al lado el intérprete de lengua de signos, al ladito. No hace falta poner un cuadradito, porque nos encontramos que muchas veces la información y la difusión, muchas veces como que el cuadro tiene que estar pequeñito y nosotros tenemos que acercarnos con lupa para verle. Con lo cual, no se están poniendo las pilas. Nosotros ya de antaño lo vemos, lo estamos demandando. Es decir, la accesibilidad de la comunicación tiene que estar al día. No sé por qué aquí la propia administración parece que le cuesta. oigan, estas situaciones de ahora, si esto se hubiera estado preparado mucho antes, esta situación de ahora de información, no habría tenido ese problema. Claro que esto es un imprevisto, pero que te puede aparecer otro imprevisto de otras situaciones, una catástrofe natural, como si puede ser una catástrofe de personas o de accidente o cualquier incidencia, ¿vale? Pero que no es porque alguien lo ha hecho a apuesta, no, simplemente que surgió y ya está. Pero la sociedad debe estar preparada para estas situaciones. Vale, nos hemos encontrado en esta situación ahora, bueno, pues entonces nosotros pues nos ponemos las pilas. En este caso, el tema de la mascarilla, pues nada, lo buscamos, le difundimos, oye, mira, póngalo transparente, corta con un plástico y salir al paso. Eso es lo que hacemos.
Sergio. Muchísimas gracias por atender a la cadena COPE. Formaste parte de la Asociación de Personas Sordas de la provincia de Las Palmas como secretario de FASICAN y técnico de ADECOSOR. Gracias por atendernos. Un abrazo fuerte.
Igualmente. Hasta luego. Un saludo.
No queremos abandonar este asunto. Vamos a saludar a Lola. Ella es madre de un niño con discapacidad auditiva. ¿Qué tal, madre? ¿Qué tal, Lola? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, aquí llevándolo como todo.
Bueno, ¿y cómo lo lleva tu hijo?
Mira, pues mi hijo lo lleva en la medida de lo posible como cualquier otro niño, pues adaptándose él y en este caso yo, pues a estas clases online, vamos, que nos estamos poniendo las pilas todos en cosas que no nos imaginábamos hace escasamente 4 semanas que lo íbamos a vivir, pero...
¿Y cuáles son los inconvenientes que se encuentran, sobre todo a tenor de recibir clases, educación lectiva online?
Yo, para explicarte un poquito, aparte de la minusvalía que tiene Pablo, auditiva, tiene también ceguera, también está afiliado en la ONCE, con lo cual su resto visual es poquito y todo se complica un poquito más. Pues entonces tienes que tener más apoyo, pues acercarle más la pantalla, el sonido, si no es de buena calidad, pues es otro problema. Entonces todo eso... se suma a tener un poquito más de dificultad, pero que como ganas no nos faltan, pues hacemos los ejercicios y deberes como cualquier otro niño, pero con esto así que te estoy explicando, siempre un poquito más complicado.
Claro, y entiendo que este confinamiento le afecta mucho más que a otros niños, ¿no? Porque él necesitará el contacto directo de otros compañeros que están o no en su misma situación, ¿no?
Sí, claro, él está en una clase de PEMAR, en el Pablos Montesino, que es maravilloso, vamos, funciona genial. A ellos, en el caso de mi hijo, pues una adaptación de 12 compañeros para que se conozcan mejor y demás. Y claro, se le ha partido esto a la mitad cuando él poco menos que estaba ya adaptándose de muy buena manera a estas circunstancias. Y claro, nos hemos visto todos que tenemos que aprender a fuerza... ¿sabes? A marchas forzadas, porque no queda otra.
Lola, envíame un abrazo muy fuerte a tu hijo. Muchísimas gracias por atender a la cadena COPE y visibilizar el inconveniente que tiene.
Gracias a ustedes por el trabajo que hacen.
Muchísimas gracias. Son las 12:26 minutos. Enseguida hablamos de La Vela Latina.
Estás escuchando COPE Gran Canaria. 99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Todo lo que puedo ofrecer es sacrificio y resistencia.
Menos discursos, menos mentiras, menos chapuzas y más respiradores. Y miren, claro que saldremos de esta porque España es un país bárbaro. Porque somos un país responsable y generoso.
Los empresarios tienen que garantizar el cobro de las retribuciones completas de los trabajadores.
Es cierto que lo prioritario es preservar la salud, pero parar la economía por completo, desde luego, tendrá gravísimas consecuencias para mucha gente durante mucho tiempo. Es decir, lo que han dicho de forma unilateral, sin negociar, sin hablar ni con empresas ni con trabajadores.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Hola, ¿cómo estás? En Aguas de Teror seguimos llegando a tu casa. Te dejamos el pedido en tu puerta y si pagas por vía telemática, todo será más fácil. Ahora toca ser responsables. Quédate en casa. Nosotros te llevamos el agua. Haz tu pedido por teléfono o en aguasdeteror.com. Aguas de Teror.
En la tarde de COPE, cada día a las
las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
En el ascensor de mi casa, una vecina que se llama María ha puesto un cartel diciendo que se ofrece hacer la compra a los ancianos, a los que tengan necesidades, ¿no?
Abren la puerta al conocimiento.
Esas rutinas que ordenaban de alguna manera nuestra vida han desaparecido y bueno, pues nos encontramos con esta sensación tan extraña que
recuperar,
yo no sé si podría...
Hay que interiorizar en nuestro hogar esa serie de actividades que realizábamos fuera y compartimentalizar nuestra vida.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en Onda Media 837.
Bueno, pues ya saben ustedes que este COVID-19 está afectando prácticamente a todas las capas de la sociedad, pero sobre todo de forma muy lesiva a los trabajadores. Vamos a saludar, en los próximos minutos hablamos con Inocencio González Tosco, que es secretario de Comisiones Obreras aquí en Canarias. Lo tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. Inocencio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a ustedes y a quien nos oyen también.
¿Qué grado de preocupación hay en el sindicato, en Comisiones Obreras, al fin y al cabo en todos los sindicatos, sobre que estos ERTES se puedan convertir cuando salgamos de esto o a final de año en ERES?
A ver, la situación es absolutamente excepcional. También el gobierno, a través de varios reales decretos leyes, han introducido medidas, sobre todo desde el punto de vista laboral, y el que mayor calado tiene, trascendencia, y también el que más se está utilizando, es el Real Decreto 8/2020 que regula los expedientes de regulación de empleo temporales, en donde, más allá de la legislación vigente, introduce varios elementos que favorecen tanto a los trabajadores y trabajadoras afectadas por los mismos, dado que se introducen la no necesidad de tener el periodo mínimo de cotización para acceder a dicha prestación, igual que tampoco computarían a efectos de futuras prestaciones, y a la vez también a las empresas se les exime no solamente de los costes salariales, sino también de los laborales, es decir, incluye parcialmente en empresas de más de 50 trabajadores, el 75% de sus obligaciones están exigidas, y las empresas de más de de menos de 50 trabajadores se les excluye al 100%, con lo cual digamos que son medidas que de alguna forma están orientando a cómo tienen que actuar las empresas en los momentos actuales.
Sí, Inocencio, permítame otra pregunta. La salida a esa década de la crisis fue muy, muy excesivamente lenta, progresiva. Incluso hasta el año pasado nos estábamos recuperando. ¿Cuánto tiempo, bajo su punto de vista, el punto de vista del sindicato, puede tardar en recuperar y volver otra vez a los niveles pre-COVID-19?
Pues lo permite, de alguna forma está relacionado con la respuesta de antes, ¿no? Es decir, la recuperación viene desde dos vías. Primero, mantener el empleo, y segundo, que las empresas también tengan ese sostén financiero de apoyo necesario para que, una vez superada la emergencia sanitaria, pues el empleo en gran parte se vuelva otra vez a establecer. Por desgracia, el dato de marzo, hubo un número significativo de empresas que para mantenerse, para hacer las medidas de flexibilización interna, optaron por el despido. De ahí que hayamos tenido en marzo un mal dato, con más de 20.000 despidos en Canarias durante ese mes, ¿no? Insisto, habiendo medidas alternativas de suspensión, y en donde muchos de los contratados que fueron despedidos, y que no solamente fueron temporales, sino también personal indefinido, se podían perfectamente haber acogido a estos expedientes temporales de regulación. Yo creo que ahí, la clave está en dos sitios. En ese, que acabo de explicar, y en otro, que es muy relacionado pues con todo lo que las medidas de contención, de confinamiento, que en estos momentos estamos, pues la población de forma ejemplar está acatando y cumpliendo. ¿Por qué? Porque cuanto más dure la situación de emergencia sanitaria, mucho más complicado, y más en una comunidad autónoma como la nuestra, vamos a tener esa recuperación. Hay un elemento bueno que a veces nos lo confundimos cuando conocemos los datos con referencia. El último que tengo es al viernes pasado, de expedientes de regulación de empleo en Canarias. Estamos hablando de que ya están afectados más de 195.000 trabajadores y más de 26.000 empresas se han acogido a ERTE. Eso es bueno. ¿Por qué? Pues porque se ha optado por esta vía, que yo creo que no, estoy completamente seguro que es la más importante utilizar, porque no se destruye empleo y a las empresas se les da facilidades para que se descarguen de los costes laborales de sus trabajadores.
Ahora que se habla de pico, ¿hemos llegado ya, bajo su punto de vista, el punto de vista del sindicato, al pico, insisto, de ERTES, o veremos muchos más a lo largo de los próximos días, de las próximas semanas?
Está bajando la intensidad de los mismos, es lógico. Estamos hablando ya de más del 50% de las empresas que han acometido ERTE porque su actividad estaba suspendida o no se le permitía ejercerla. Yo creo que estamos en esa meseta en donde los últimos días, la última semana, el incremento de ERTE ha sido muy poco relevante. Hemos pasado en una semana de 180.000 trabajadores afectados a estos 195.000, con lo cual yo creo que estamos en esa meseta. Ahora lo que hace falta, insisto, es que acompañen los datos en lo que es la emergencia, en esa meseta de emergencia sanitaria, que parece que con los altibajos, creo que inclusive es lógico, de los casos de extensión y de muerte, desgraciadamente por el virus, pues va a depender mucho cómo evolucione esa parte también, para que nosotros empecemos ya a activar, insisto, una economía que va a salir muy perjudicada. Creemos que con diferencia somos la comunidad autónoma más afectada del territorio nacional, y entendemos que nuestra dependencia tan importante del sector servicios, pues, y además son sectores que han estado, salvo el de la alimentación y algún que otro, ha estado desde el primer día de la declaración del estado de alarma, pues, sin poder ejercer esa actividad.
Es decir, un mes de confinamiento, ¿cuánto equivale a tiempo de recuperación aproximadamente, si es que se puede hacer esta regla aritmética, Inocencio?
Es muy complicado. Es muy complicado poder, pero yo creo que en esa ecuación hay que introducir ese elemento para mí fundamental: cuánto va a durar esta situación, sí, digamos, de emergencia sanitaria. Pero sí que el sector, por ejemplo, del turismo, de la hostelería, tanto de hospedaje como de restauración, es un sector que vamos a tener muchos meses por delante después de que se elimine esta situación de alarma sanitaria y de confinamiento, para que lo podamos tener a unos niveles adecuados, similares a la de años anteriores, ¿no? Después habrá otros sectores de la actividad que de forma paulatina se irán recuperando, pero también hay que tener mucho cuidado en esto de esa desescalada que se llama, de cómo nos vamos introduciendo nuevamente en la actividad, digamos, normal, pues porque igual este esfuerzo colectivo que estamos haciendo, si no lo medimos adecuadamente, ese escalonamiento en retomar la actividad, yo espero, espero que no verlo, que no ocurra, pues igual pues se queda mermado, ¿no?
¿Este año nos podremos recuperar o también es complicado saber, o quizás el año que viene? ¿Este año ya está perdido o no?
No, lo que te he dicho, o sea, lo que les he dicho, yo creo que hay sectores relacionados con el comercio, ya desde ayer, tanto el sector de la construcción, bueno, en parte, porque solamente se permite lo que es obra pública, lo que es edificación nueva y lo que son emergencias, digamos, en la reparación de los servicios esenciales en un edificio, el resto de la construcción no está permitido. La industria, con todas las medidas de seguridad, igual que los sectores de la construcción, que sí que están permitidos, pues han incorporado en el día de ayer, no tenemos incidencias así manifiestas, importantes. Estamos hablando de una incorporación de casi 34.000, 35.000, es muy complicado establecerlo, de trabajadores y trabajadoras que han vuelto a su actividad normal. Y bueno, una vez que superemos esta emergencia sanitaria, a sectores como el comercio, que no sea el de alimentación, que sí que está permitido, pues volverá a esa actividad normal. De alguna Ojalá. Forma, el sector que más va a alargar su normalización, su capacidad para generar el Producto Interior Bruto y para generar empleo, que es el sector de la hostelería, y todos los subsectores que le rodean, pues eso tardarán algo más de tiempo. Yo creo que a lo largo de este año, de forma paulatina, vamos a ir recuperando actividad y tejido productivo.
Ojalá y sea así. Ya para acabar, como decía usted, ayer han vuelto otra vez aquellos servicios no esenciales, pero sí importantes, y que no están incluidos en este Real Decreto de Confinamiento. ¿Se ha percatado o el sindicato ha recibido algún tipo de queja por parte de los trabajadores que no tienen medidas de seguridad frente al COVID?
Que me conste, a esta hora que estoy haciendo la entrevista, no tenemos incidencias importantes. Lo que sí que estamos recordando, y de forma persistente, es que ahora mismo no hay tantas excusas como habían hace unas semanas en conseguir pues los equipos de protección y otros elementos, igual que tampoco pues introducir los protocolos en los diferentes sectores de actividad, donde hay determinadas distancias entre usuarios, entre los mismos trabajadores. Nosotros entendemos que volver a esa normalidad es también normalizar las cosas, y ahora las empresas no tienen esas restricciones, esas imposibilidades que se argumentaban hace una semana, de que era imposible conseguir equipos y equipamientos de protección. Insisto, no solamente es una responsabilidad de las empresas, sino también del conjunto de la ciudadanía y de los trabajadores y trabajadoras exigir que la salud de las personas, y el hecho de que también el estar trabajando no significa ser un medio de transmisión del coronavirus. Si se establecen y si se tienen los equipamientos adecuados y se cumplen con los protocolos establecidos.
Inocencio González Tosco es el secretario regional de Comisiones Obreras aquí en Canarias, evidentemente. Inocencio, gracias por atender a la COP. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias a ustedes. Un buen día para todos y todas.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Hola, te llamo para darte buenas noticias. Porque soy tu cielo, soy tu mar, tu tierra, soy Gran Canaria. Y quiero que sepas que siempre estaré cerca, que siempre estaré en ti.
Gran Canaria, mucho por vivir. Patronato de Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria.
Ahora, más que nunca, tenemos la obligación de ofrecer información contrastada y respuestas documentadas. Encontrarás cada día nuestro periódico en tu kiosco habitual, estés donde estés. La información al alcance de todos, con la última hora y toda la actualidad detallada al minuto por nuestros redactores. En canarias7.es y en nuestros canales de Facebook, Twitter e Instagram. Seguimos trabajando de forma telemática para cumplir con nuestra cita diaria, adaptándonos al estado de alarma y las recomendaciones sanitarias para seguir informándote puntualmente. Canarias 7. Toda la información de Canarias.
poquito más tarde de lo habitual, pero fiel a la cita, actualizamos la información en titulares. Adelante, Carla.
Comenzamos contándole que el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, abogado este martes, durante su comparecencia en la Diputación Permanente del Parlamento Regional, por formar una gran alianza con todas las formaciones políticas tras la crisis sanitaria del coronavirus para que nadie quede fuera. También contarles que los juzgados de Canarias han tramitado 5.786 procedimientos nuevos desde que se declaró el estado de alarma el pasado 14 de marzo por la pandemia del coronavirus y hasta el 12 de marzo, un periodo en el que además ha afectado a 608 trámites incidentales de procesos ya existentes. Y les contamos un suceso. La Policía Nacional ha detenido a dos hombres de 38 y 39 años de edad, uno de ellos con 38 antecedentes policiales, como presuntos autores de un delito de robo de un vehículo en el barrio de San Cristóbal, en Las Palmas de Gran Canaria, según informaban desde la Jefatura Superior de Policía de Canarias.
Muchísimas gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información ya a la una de la tarde con nuestros compañeros de la central, con el Mediodía COPE. Vamos a seguir tratando asuntos relacionados con la actualidad y que tienen que ver con la isla de Gran Canaria. En este caso nos quedamos aquí en Las Palmas de Gran Canaria porque el Grupo Municipal Ciudadanos ha pedido una rebaja de sueldos del tripartito. Fue algo que ya vimos en el Grupo Municipal de La Laguna, por cierto, gobernado por el Partido Socialista, y en ese momento nosotros nos preguntamos si este puede ser el punto de partida para que otras instituciones, otros responsables de instituciones, pues hagan lo mismo. Y parece ser que ha tenido poquita respuesta. Parece ser que se ha quedado sola junto con otro ayuntamiento que también lo ha hecho. Beatriz Correa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
¿Y qué respuesta ha tenido tu solicitud?
Pues mi respuesta ha sido, vamos, rechazo total. Pero bueno, yo no solo pedí la rebaja del sueldo del equipo de gobierno, pedí la rebaja del sueldo de todos, de todos los concejales. Y bueno, en este sentido, pues tenemos, ya sabes que tenemos reuniones semanales con el alcalde, los portavoces de los partidos, y allí fue donde lo propuse, y bueno, incluido Partido Popular y Coalición Canaria Unidos por Gran Canaria, a nadie le gustó la idea. Yo no estoy pidiendo rebajar un sueldo de una manera bestial, lo único que pido es como gesto solidario y con las necesidades que se están pasando, porque ya no es solo las familias que el ayuntamiento atendía, sino que debido a al cierre de tantas empresas, este número de familias ha incrementado de una forma exponencial. Por lo tanto, es importante desviar los máximos recursos económicos posibles a asuntos sociales. Y bueno, ¿qué ha pasado? Pues a nadie le ha gustado. Algunos decían que eso es denigrar la política. Yo no lo veo así, simplemente lo veo como un gesto solidario. Y ya te digo, no incluía solo a los miembros del gobierno, sino también
a toda la corporación.
Y es más, hasta las propias dietas que se cobran por asistencia a comisiones y plenos de aquellos concejales que no tienen sueldo en el ayuntamiento, pues bueno, ya que esas dietas no se han pagado y no se deben pagar porque no se han celebrado ni comisiones ni pleno, pues que todo ese dinero también fuera desviado a asuntos sociales.
Usted pedía un 20%, ¿no? La Laguna sabemos que fue un 30%. Usted lo que pedía era un 20% de forma progresiva, para todos.
Un 20% para todos y bueno, mientras dure este encerramiento, este confinamiento, no estamos hablando. Por lo pronto, yo lo único que planteaba es que hoy, ahora en el mes de abril, hacer un traspaso de fondos a asuntos sociales de un 20% del salario. Parece que no gustó la idea. Se acogen a que la Federación de Municipios de Canarias pues ha dicho de que no nos metamos en esto, es normal, porque parece que a nadie le gusta cobrar menos, pero también tenemos que ser conscientes, Javier, de que estamos gastando menos también al estar en casa metidos. Entonces, oye, es que menos que tener, ya les digo, un gesto solidario con todos los ciudadanos de la Palma de Gran Canaria, con esos autónomos que lo están pasando de pena, en líneas generales con todos. Lo rechazaron. Lo intenté.
¿De cuánto ahorro estamos hablando aproximadamente, Beatriz?
Pues mira, en lo que son, por ejemplo, dietas estamos hablando de unos 5.000 euros. Unos 5.000 euros, y después quitando un 20%, pues depende también del salario que tengan, porque ya sabes que hay distintos tipos de salarios. Está el salario del alcalde, el de los concejales de gobierno, el de los concejales delegados de gobierno, después está el concejal de oposición y el de los liberados de la oposición. O sea, hay varios tipos de salarios, pero vamos, un 20% estamos hablando, pues, o sea, 200 o 300 euros por concejal. No estamos hablando de cifras exageradas, estamos hablando de bueno, de a lo mejor reunir pues 10.000 euros, pero 10.000 euros se le da de comer a mucha gente.
Hombre, es un gesto también, independiente, a lo mejor 10.000 euros no es mucho, pero bueno, oye, es una cantidad respetable, pero puede ser un gesto, ¿no?
Yo creo que lo más importante es el gesto.
Sí.
O sea, no, yo, y además te lo digo y lo he dicho creo que siempre públicamente, que yo siempre he sido partidaria que el político, el alcalde, el que está en gobierno, tiene que cobrar un buen sueldo. No porque se lo merezca más o que pues se lo merezca menos, sino porque un buen sueldo cierra puertas a lo que puede ser corrupción.
Sí.
Porque no hay necesidad, y un buen sueldo abre puertas a grandes profesionales del sector privado que podrían entrar en política y que en este momento pues no lo entran porque no, el sueldo no les compensa.
Pues es una buena lectura. Y usted, Beatriz, junto con José Guerra y con Lidia Cáceres, que son los tres concejales de Ciudadanos del Ayuntamiento de la Palma de Gran, se quedaron solo, todos dijeron que no. Todos dijeron
sí,
que
bueno, no. O sea, vamos a ver, esto es una reunión de portavoces, nada más. Solo estamos en lo único que nos estamos reuniendo los miércoles el alcalde con los portavoces de todos los grupos políticos. Entonces, bueno, que no estaban mis compañeros en la reunión tampoco.
Pero ellos estarían de acuerdo, entiendo, ¿no? Tanto Lidia como José, supongo que estarían de acuerdo.
Sí, vamos, son temas que se deciden y que
se debaten.
Pero ya te digo que no estamos hablando de una cantidad inmensa de dinero ni algo de por vida, aunque yo como funcionaria pública ya me estoy esperando una rebaja de sueldo cuando esto pase, como que ya no tocó la última vez cuando tuvimos la crisis.
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. En principio han dicho que no todos los concejales a rebajarse el sueldo en esta propuesta que ha lanzado el Grupo Ciudadanos. La portavocía, como acaban de escuchar ustedes, la ostenta Beatriz Correas. Beatriz, gracias por atender a la COP. Un abrazo. A ver si la próxima tiene más suerte.
Vamos a ver. Un saludo.
12:49 minutos. Seguimos.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
No nos cansaremos de rendirles homenaje, reconocimiento total a transportistas y mensajeros, trabajadores de aeropuertos, transportes.
Estamos trabajando sin mascarillas y no solo farmacéuticos, sino todo el personal.
Ellos son los encargados de abastecer de comida a los supermercados. José Antonio.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
¿Por qué sube el pollo?
¿Qué precio tiene una hectárea en tu comunidad autónoma?
Las respuestas a estas y a más preguntas las encuentras en COPE, con César Lumbreras. Este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular.
Estas son las 7 noticias más importantes de la última semana que ha sido muy movida. El aceite de oliva, las aceitunas, el vino...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano en la radio española. También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Vamos a ver, ¿qué haces los fines de semana? Porque sábados y domingos te propongo un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López-Lichtin.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Claro, es que nos ponemos en la piel de los niños, las niñas que cumplen años, porque les digo que yo tuve una experiencia personal. Y acostumbradas a estar con todos sus amigos, teniendo en cuenta que estamos en un periodo de confinamiento, pues se quedan solos. Y a veces las herramientas digitales, pues sí, puede ser, hacer videoconferencia, pero no es lo mismo. Yo creo que a todos los niños, sobre todo a los niños, y también a muchas niñas, pues les gusta que sean felicitados, por ejemplo, por la policía local. Y la policía local de Telde ha habilitado un dispositivo que a mí, la verdad, es que me llama la atención y me gusta mucho. Y por eso lo hemos traído aquí a la mañana de COPE Gran Canaria. Y es hacer vídeos con felicitaciones personalizadas. Vamos a saludar en los próximos minutos, vamos a hablar con Tino Arencibia, concejal de Seguridad. Tino, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Pero solo niños o niñas o también a todo tipo de personas?
Bueno, en principio está ideado para los niños, para nuestros niños, ¿no? Pero uh-huh. No habría ningún problema si para alguna persona mayor, algún adulto que tenga la especial ilusión, el poder hacer el mismo trabajo con ellos.
¿Y un poco cómo es el vídeo?
Vamos a ver, el tema es, como han visto en distintas imágenes que han salido en diversos medios de comunicación, se ha generalizado el que los medios de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Policía Local, Policía Nacional, incluso Protección Civil, vayan a felicitar a los niños, a los mayores, por las casas, poniendo en marcha las sirenas o incluso entregándoles alguna felicitación personal en mano. Nosotros hemos hecho algunas de estas felicitaciones también, pero la realidad es que nos hemos visto desbordados por las peticiones.
Claro,
y no
claro.
Tenemos medios reales para poder llegar a todas y cada una de estas peticiones. Entonces, fue una idea que surgió realmente de la propia policía, los mismos policías que estaban haciendo esto, se mostraban impotentes ante la discapacidad que teníamos de llegar a todas las peticiones, e idearon este sistema que a mí me pareció genial y lo apoyé desde el principio, ¿no? Que es el grabar un mensaje genérico que luego se adapta con los datos que nos aporta el familiar que se ponga en contacto con nosotros. Hemos puesto un correo electrónico a disposición de los ciudadanos que es cumplepolicia@telde.es, donde nos hacen llegar alguna foto de la persona que cumple años, los datos personales, nombre, fecha de nacimiento, los años que cumple y el día y hora que quieren que lo hagamos. Ya ponemos contacto con ellos y nos ponemos de acuerdo para luego hacerle llegar por correo electrónico un vídeo personalizado con esa felicitación para tratar de mitigar la pena que es que no se pueda celebrar en condiciones debido al confinamiento.
Bueno, ¿y cuántas peticiones ha recibido, concejal?
Pues esto lo hemos puesto en marcha ayer, con lo cual todavía no te puedo dar datos concretos, me comprometo a dártelos en breve. Pero sí es verdad que lo que empezó siendo una cuestión anecdótica al principio del confinamiento para poder acercarnos a las casas y demás, ya llegó a ser hasta 10, 12 peticiones diarias que recibíamos. Entonces, ante esa situación, no nos quedó otro remedio que tomar esta medida, que no es lo mismo que ir físicamente puerta por puerta, que seguimos haciéndolo en algún caso concreto con Protección Civil, con nuestros miembros de Protección Civil, pero con la policía local entendíamos que las tareas que tenían de control de las vías públicas, de acudir a las llamadas que nos requerían por motivos de seguridad, pues no podíamos desviar la atención del principal objetivo de la policía. Y creo que estamos llegando a un número importante de ciudadanos y aunque sea de esta forma virtual, podamos hacerle esta felicitación.
Claro, entiendo, estas cosas hay que aclararlas, que en el municipio de Telde, ¿no? Solamente.
Sí, claro, la policía local dentro de nuestro límite municipal.
De la demarcación.
Entiendo que en otros municipios también estarán tomando medidas de acuerdo con la casuística específica de cada uno de los municipios para tratar de dar esta alegría a nuestro niño.
Entonces el correo es cumplepolicia@telde.es, ¿no? ¿Qué
Correcto.
Tipo de datos tenemos que incluir ahí?
Pues el nombre del niño, los años que cumple. Un número de teléfono de contacto por si hiciera falta concretar el día y la hora a la que hay que ir y poco más, y una fotografía para tratar de incluirla dentro de este vídeo de felicitación.
Uh-huh. El vídeo se envía por correo, ¿no? Un vídeo personalizado, se envía por correo por
vídeo. Sí, eso es. Se adapta el vídeo a la persona en concreto que cumple años y se le reenvía al mismo correo por el que se pusieron en contacto con nosotros.
Uh-huh. Bueno, tiene en otro orden de asuntos, usted es concejal de seguridad, ¿cómo se están comportando los ciudadanos de Telde? ¿Tranquilos? ¿Están todos confinados en casa? ¿Alguna que otra, no sé, sobresalto?
Salvo casos aislados y muy puntuales, entiendo que la población de Telde está dando un ejemplo de civismo y de hacer una piña para luchar contra esta pandemia del coronavirus.
Uh-huh. Es decir, que se está portando bien, ¿no? Y deseando sí. Todos, entiendo, el desconfinamiento ya de una vez.
Sí, somos conscientes de que esto no podrá ser en un acto, sino que tendrá que ser una vuelta a la normalidad paulatina que nos llevará algunos meses. pero sí creo que está todo el mundo plenamente concienciado a la importancia que tiene el que estemos todos juntos haciendo lo que tenemos que hacer para tratar de salir de esta, y ya pensando incluso en todas las medidas que haya que tomar para tratar de superar estos meses de parálisis económica que está incidiendo directamente en la vida de casi todos los ciudadanos.
Bueno, pues hemos hablado con Tino Arencibia, que es el concejal de seguridad del Ayuntamiento de Telde, y hemos visibilizado esta propuesta que nos ha gustado y nos ha llamado muchísimo la atención. Concejal, gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes por difundir esta noticia, esta medida.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Todo lo que puedo ofrecer es sacrificio y resistencia.
Menos discursos, menos mentiras, menos chapuzas y más respiradores. Y miren, claro que saldremos de esta porque España es un país bárbaro, porque somos un país responsable y generoso.
Los empresarios tienen que garantizar el cobro de las retribuciones completas de los trabajadores.
Es cierto que lo prioritario es preservar la salud, pero parar la economía por completo, que luego tendrá gravísimas consecuencias para mucha gente durante mucho tiempo. Es decir, lo que han dicho de forma unilateral, sin negociar, sin hablar ni con empresas ni con trabajadores.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
If I want to, but lucky for you, I don't want to. Why play tag when you know I'm it? You already lost, should've known to quit. Life's a game and you take the L's.
Segundos, ponemos el punto final a la mañana de COPE en esta edición del martes. Será esta mañana, estuvo Guillermo Correa en la realización técnica, les habló Javier Benítez. Sigan disfrutando de este martes, se quedan ahora con El Mediodía COPE. Adiós, buenas tardes.
I can take your man if I want to, but lucky for you, I don't want to. I'll take your man. Hold on, my phone's ringing. It's your man. I can take your man if I want to, but lucky for you, I don't want to.
Do I want to?
I can take your man if I want to, but lucky for you, I don't want to.
I think I want to.
I can take your man if I want to, but lucky for you, I don't want to.
Yeah, I want to.
I can take your